En Herrera, en COPE, no solo encuentra información. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, le ofrezco el mejor análisis para que sepa cómo le afecta lo que sucede a su alrededor.
Querido Diego Martínez, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Qué
pues
tal
estoy
Almería?
Estupendo, porque sí. Hace un poquito de calor. Oye, hay sitios peores, ¿eh? También te lo digo.
¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, o sea, sí, ¿no tenéis tanto calor, no?
No, escúchame. Tengo amigos en Sevilla y me han dicho, no venga en todo el verano. No venga.
40 y tantos ayer.
Sí, pero aquí, hoy ayer, no hace tanto calor, ¿eh? Hoy no hace
aquí,
tanto.
Hoy empezaba aquí, a bajar un pelín. Pero no.
Yo cuando he salido a las 8 había 30 grados. Y vamos a llegar, ayer llegamos a 38 al sol, ponle que 35 a la sombra, bien. Pero vamos, que sé que hay sitios donde se fríe. En Córdoba me han dicho que no puedes sacar los huevos a la calle, porque se quedan todos fritos.
Ya, bueno, bien, después de este apunte, vamos a hablar de Carmen Sevilla, Diego. La gran figura de la cultura popular.
Pues mira, hace pocas horas nos ha dejado Carmen Sevilla. Es cierto que es una noticia que nos inunda de tristeza. No hay ningún español, tenga la edad que tenga, que no haya conocido a Carmen Sevilla, porque ha sido y siempre será una gran estrella. Lo hizo en el cine, lo hizo en la copla y, como no, en la televisión, donde nos reímos mucho con ella porque era muy ocurrente. Aunque sabíamos que llevaba un tiempo que se encontraba mal, ¿qué sentí al conocer su fallecimiento? Yo reconozco que me he criado con ella, aparte de alegre, divertida, profesional y guapísima. ¿Qué os viene a la memoria cuando pensáis en Carmen Sevilla? Fenómenos como ella son difíciles de repetir. ¿Para vosotros?
Pues tú lo has dicho, Diego, se nos va una parte de nuestras vidas, porque son personas con las que hemos crecido y con las que, atención, han crecido algunas de nuestras madres, si no crecer con ella. Pero tenían poca diferencia de edad, pero sí la suficiente para que ellas de adolescentes ya la recordaran como estrella. Yo tuve la suerte de trabajar en muchas ocasiones, porque coincidimos en mi etapa de Telecinco, en galas, en especiales, en programas donde ella venía de invitada, y en un viaje que nunca se me olvidará, que hicimos a Nueva York por el Día de la Hispanidad, ella acompañada de su marido en aquel entonces, Vicente Patuel, que fue un viaje surrealista y maravilloso. Muchas horas de comidas, de cenas, de avión. Yo no la olvidaré nunca, claro, pues como vosotros, imagino.
Yo además, fíjate, aparte de todo lo que vamos diciendo, que era maravillosa y guapísima, además, os voy a contar una cosa. Una tía, la tía de mi marido, se parecía a ella. Y entonces yo cada vez que me parecía tan guapísima, tan buena, y la tía de Iñaki igual, entonces yo cada vez que me quedaba embarazada yo decía, por favor, una niña igualita que la tía María. O sea, lo único que quería era tener una Carmen Sevilla pequeñita, porque me parecía como la mujer ideal, ¿no? La niña ideal.
Y ojo, triunfó muy jovencita, ¿eh? Ella triunfó muy joven, sí. Porque su padre fue un gran compositor, no hay que olvidarlo, ¿eh? Su padre fue un gran compositor de coplas. Y su madrina fue Estrellita Castro. Ojo, que ella siempre, desde niña, estuvo metida en el ambiente de la canción. No fue nunca una gran cantante, porque no cantaba bien, tenía su gracia, pero no fue una cantante, pero sí fue una estrella. Sí,
total. Luego se le atribuyeron muchos romances con los actores de la época y ella confesaba
porque perdía la cabeza por ella, que es lógico, la perdió ella, Cantinflas, si la perdió hasta Luis Mariano.
Era una mujer
pues eso sí que es un
Le dijo a Luis, no es broma, le pidió el matrimonio y le dijo ella a Luis,
sí,
pero
señor.
Luis, mi vida,
sí, señor.
No te das cuenta de lo que hay, cariño. Sí, es así.
Es que era, yo solamente la he entrevistado pues un par de veces y nada más, pero es que era como, de joven, yo no la conocí, ni ninguno de nosotros creo, pero de mayor era esa señora estupendísima, que es una estrella y que supo envejecer física y psicológicamente también perfectamente. Y era pues eso, la abuela o la tía o la hermana que te hubiera gustado tener.
Tenía carácter, ¿eh? Ojo.
Bueno, claro,
era encantadora, divertida, lo que tú quieras, pero cuando se ponía seria, seria, ¿eh?
Como todo el mundo.
Era una señora que no te creas que de tonta no tenía
pelo. Yo creo que junto a Paquita Rico era las dos mujeres más guapas.
Las más guapas, sí.
Porque Paquita Rico era también una preciosidad tremenda. Y yo creo que las dos mujeres más guapas de la época con
Sara Montiel.
No, pero no eran tan. Sara Montiel no era tan fina la cara como ellas dos.
Es que estas eran finas.
Eran cara fina. Sara Montiel era más morbo. Era más.
Era guapísima, pero era
más. Efectivamente, más salvaje, más morbosa, ¿no? Pero esto eran bellezas bonitas, es decir,
absolutamente.
Sí, tenían
con qué gracia salía de los entuertos y sobre todo de los despistes muchas veces. Yo me acuerdo de la última etapa, qué graciosa que era, de verdad. Eso, otro después se pone atacado y ya con la naturalidad del mundo, que no ha pasado nada, vamos a contar ovejas poco, ¿no? Vamos a contar ovejas sin problema.
Y no olvidemos las películas que protagonizó, muchas, que fueron muchas
y algunas muy sorprendentes. Cine. Fíjate, esta mañana me escribía un compañero de Albacete, un periodista, José Fidel López, que hace una web, hace un blog que se llama Cuentos de Cine, sobre cosas que sucedían en Albacete. Y bueno, pues colgaba en las últimas horas una noticia de la que se hizo eco La Voz de Albacete, que decía artistas de cine en Albacete. Y entonces estaba Carmen Sevilla, que entonces la llamaban Carmencita Sevilla, y en la nota se dice la simpática Carmencita
Sevilla.
Claro,
era una niña prácticamente, claro.
Claro, entonces se fue con Bardem a rodar, tanto en Albacete como en Minaya y en otros pueblos de La Mancha, La Venganza, que por cierto fue la primera película que fue nominada al Oscar en habla no inglesa.
No inglesa, sí.
Y fue la primera película española que estuvo nominada a los Oscars, o sea, que cualquier cosa. Yo me acuerdo que cuando en el 91 tenía que viajar a Murcia, porque entonces yo vivía allí, trabajaba allí, iba en autobús, y recuerdo que los autobuses, que los soldados de Cartagena iban al fondo, en las filas del fondo, ponían casi siempre Enseñaron sinvergüenza. Y como que yo me la sabía directamente en la película. Y estaba tan guapa en esa película. Sí, es que era espectacular esa melena que tenía. Era una mujer hermosísima.
La biografía de Carmen Sevilla la escribió Carlos.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, de acuerdo. Y sobre ese libro nos basamos para hacer un Huellas de Elefante, un programa que los que no estáis en Madrid no pudisteis ver en Telemadrid.
Sí.
Y ese fue uno de los libros de cabecera que nosotros utilizamos para parte del argumento del guión de un programa que tenía unos documentos audiovisuales impagables, o sea, con imágenes de Carmen siendo muy jovencita, porque protagonizaba muchos nodos. Que Carmen es que estaba, era una señora que en los años 50, 60, 70 estaba en portada siempre, siempre.
Claro. Sí, es muy importante. Bueno, Diego, ¿por qué quieres hablar de los trucos para evitar comer sin hambre?
Pues mira, María José, el estrés, la ansiedad y la depresión llevan a muchas personas a comer sin control, lo que se denomina en Almería atracones.
Almería, ¿no?
A veces se come por comer, vamos, sin apetito. Los especialistas aconsejan que cuando surge la tentación hay que hacer alguna actividad para que el cerebro piense en otra cosa. Es más, es bueno beber agua fría, eso quita en parte el apetito. ¿Ustedes en algún momento de sus vidas han tenido la necesidad imperiosa de comer mucho y a toda hora? ¿Cómo controlan ese deseo a veces casi incontrolable de comer? Hay personas que necesitan imperiosamente tomar dulce y mueven medio mundo para tomarlo. ¿Habéis comido alguna vez sin hambre?
Sí, claro. Yo es que quisiera no tener hambre, ese es mi problema.
A cualquier hora.
Exacto.
Claro. Sin hambre no he comido. Hombre, por no dejar en mal lugar a las personas que te han invitado a una casa particular, fundamentalmente en un restaurante, nos permitimos más licencias. Pues pruebas algo, incluso algo que a priori no te guste mucho, pero bueno, si es un compromiso, oye, pues voy a probar esto. Yo, como bien sabéis, como a escondidas. Bueno, eso lo habéis dicho vosotros,
sí,
no,
sí,
es la verdad.
No,
eso
sí,
lo sabemos.
Perfectamente.
Recuerdo que tenemos cámaras por todas partes.
Sí, claro. Y además es muy bueno que lo reconozcas, porque
es el primer paso. Paso a decir, soy así. Sí.
Pero en pocas cantidades, o sea, cojo un
bueno,
poquito.
Bueno, eso lo dices tú.
Diciendo, no tengo hambre, pero
coges un poquito y luego otro poquito y otro poquito.
Qué malo sois.
No. ¿Sabes lo que hace? Pues yo les voy a contar una cosa a los oyentes. Cuando salimos de viaje con el programa, a veces tenemos dos barritas para el desayuno. Tenemos en una parte pues un, para desayunar, y en otra, un poquito a lo mejor más lejana, pues otras bandejas. Y sí, Goyo siempre se va a la más lejana. Para que no le cuenten, para que no le veamos. Entonces ahí él ya se pone bien, se pone como el tenazas, sí, y luego no, vuelve y dice, me voy a comer nada, un poquito de pan. Y ya viene de comerse otro pan
entero.
Yo no quiero, voy a probarlo por si acaso.
Pues a mí me gustaría tener ese... Ay, que no quiero, que no me gusta. Es que a mí me gusta menos la lenteja, me gusta absolutamente todo. Y entonces, a cualquier hora le puedo poner un algo. Hombre, no me voy a comer un plato de cocido a las 6 de la tarde ahora mismo, pero a las 6 de la tarde me puedo tomar un heladito un pastelillo o lo que sea. O sea, sí, mi problema es que, pues eso... Que
normalmente
que
tienes hambre. Sí, pero ya está.
Pues yo claro. El mío no es tanto que tenga hambre, porque la verdad es que puedo aguantar bien. El problema es que yo tengo que comerme lo que vea. Me explico. Tú en una mesa me pones a mí para comer, para una comida, la fuerte del día, me pone una tortillita francesa de un huevo. Sí, y es lo que hay, vale, yo me la tomo y me quedo tan feliz. Ahora me pone 15 tortillas de papa, 30, y me los como también todas. Efectivamente, yo no puedo dejar ahí nada, me los como, que no lo puedo evitar.
O sea, los oyentes se están dando cuenta que somos de buen comer. Sí, no hay problema ninguno.
No pasa nada, ya lo saben seguro. Diego, vacaciones en julio y agosto, pero algunos están empezando a optar por septiembre.
Pues mira, sí, yo te voy a contar. Antes de ser autónomo, yo trabajé muchos años en una empresa periodística. Tenía mis vacaciones. Siempre me iba en septiembre. Pocos lo entendían, pero yo sabía por qué lo hacía. En Almería, sobre todo en julio y agosto, hay casi el doble de población, porque todos vienen a pasar unos días, unos a conocerla y otros a reencontrarse con la familia. Tengo un amigo con mucha suerte, según él, que se va el 15 de julio y vuelve el 15 de agosto. Tradicionalmente, julio y agosto son los elegidos para descansar. Ahora bien, cuando pasa la Semana Santa, ya sabéis que en las empresas empiezan las preguntas entre los trabajadores. ¿En qué tiempo va a coger las vacaciones de verano? Os pregunto, ¿habéis descartado siempre septiembre para descansar? ¿Conocéis a alguien que disfrute de ese mes, ya que hay menos saturación de turismo tanto en España como fuera?
Que trabajamos en la radio es complicado porque la temporada comienza en septiembre.
Y los padres tampoco, los niños.
Porque los niños tienen que ir al colegio en septiembre. O sea que si no es por una cosa es por otra, pero casi nunca podemos tomarlas. Yo lo hice una vez, un año nada más. No recuerdo ahora mismo qué circunstancias vitales tenía. Y la verdad es que fueron unas vacaciones extraordinarias.
Claro. Bueno, pero en muchos sectores, ya no solamente el de la radio, imagínate, los juzgados mismamente. Claro. Bueno, pues ellos tienen estipulado que en agosto, por ejemplo, pues se trabaja menos o se trabaja a determinadas horas o incluso algunos se cierran. Es decir, que la tradición indica que es el mes de agosto el más fuerte. Y bueno, es algo que está estipulado. Si pudiéramos, yo creo que mucha gente pues optaría por, a lo mejor, en junio, que los días son larguísimos, es un tiempo maravilloso, o septiembre, pero la verdad es que está prácticamente estipulado que sean julio y agosto, casi siempre agosto.
Octubre. Los niños marcan una barbaridad, porque los niños empiezan los colegios en septiembre. Sí. ¿No?
Bueno, ahora ya nuestros niños tendrán que estar pensando en sus niños cuando los tengan.
Pero son ellos, claro.
Nosotros, por eso, que he pasado todas las etapas, yo prefiero ahora ya julio, agosto y septiembre, los tres meses.
Nosotros ya vamos a entrar en una vacación permanente.
Mientras tú estés pintando,
yo estaré mojándome el culito en Torrevieja,
por ejemplo. Y yo en Benidorm.
Oye, o llamando a línea directa, Tony, también puede
ser. Porque es que para luego podernos ir a la playa hay que ahorrar. ¿Y por qué no ahorramos en nuestros seguros? Mira, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si unes los seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, es que Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos, muy importante, y un manitas para tu hogar, muy importante también. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Diego, ¿tú te pones despertador? ¿Necesitas una alarma para despertarte
jamás,
o no?
Jamás. No puedo. Yo me despierto solo. De eso quería tratar. Uh-huh. Mira, pocas personas conozco yo que no usen algún tipo de alarma para despertar y no llegar tarde al trabajo o a una cita. Ya te digo que yo soy un caso aparte. No es bueno para la salud depender de un sonido que a veces te pilla soñando y te provoca dar un salto de la cama. Los estudiosos aseguran que manteniendo un horario constante de sueño es fácil despertarse solo sin esa ayuda. En vuestro caso, ¿necesitáis una alarma y que sea intensa para abrir los ojos cuando estáis, como decimos aquí, en el otro mundo? ¿Envidiáis a aquellas personas que se acuesten, cuando se acuesten, tienen como un reloj en la mente y llegada la hora se despiertan sin necesidad de ruido, como yo?
Es que es otra de las virtudes que tiene Diego. Es que es una...
Qué tío.
Pues yo necesito 3, 4, 5 o las que sean, dependiendo el día. O sea, yo no me he despertado sola a una hora, creo que nunca. Joder, o sea, si yo me tengo que levantar a la... Yo nunca. O sea, a ver, lo reconozco. O sea, necesito una alarma.
Yo también.
Y además potente. Potente.
No, yo necesito dos. Yo necesito un tío con un bastón al lado.
Bueno, exactamente.
Sinceramente. Yo lo que a mí me cuesta la misma vida levantarme.
Yo cuando tenía... Además tenía un horario buenísimo cuando hacía la jungla, que era a las 4 de la mañana me levantaba. Y era, ¿os acordáis las alarmas en la radio, no? Mm. Bueno, pues yo tenía lo más fuerte que se puede... Hasta los vecinos los despertaba y yo seguía tan tranquila. O sea, una cosa, y ahora mismo, que dicen, cuanto más mayor, menos duermes. Pues mira, tenéis que ver mi teléfono, las alarmas que hay. 3, 4, 5, las que sean.
Luego estamos los tontos que ponemos la alarma y nos despertamos antes de que suene la alarma, siempre. Y digo, ¿yo para qué pongo la alarma?
Para irte a escondida a comer.
No,
para comer por la noche.
Levantarme por la noche.
Se me ha descubierto tú solo.
Hasta ahí no llego.
Yo, por ejemplo, no necesito despertador. Me lo pongo, ¿eh?
Qué maravilla.
Me lo pongo, pero no lo necesito. O sea, yo hay una hora y me pasa igual los fines de semana, que eso no me gusta tanto.
Claro.
Es que los fines de semana me despierto a la misma hora que me despierto de lunes a viernes. Pero no la necesito, no tengo ningún problema. Ahora me la pongo, ¿eh?
Sí,
no penséis que no, hombre, claro, porque es que llega una de estas y te quedas un día sopa y montas un lío. Pero
pues yo, por ejemplo, hace poco, que ha sido la primera vez que me he quedado dormida aquí en el programa, me tuvo que llamar María Luisa, fue mi alarma. Y además, según cogí el teléfono, dije, ¿por qué me llama María Luisa? O sea, ¿por qué? Y es que no había puesto la alarma y claro, estaba sopa totalmente, o sea, vamos, sin ningún problema.
Sí, yo igual que tú.
No, yo nada, yo no necesito nada. Bueno, hablando de despertador, la llamada de la conciencia también de este programa. Empezábamos con Carmen Sevilla en este tramo y vamos a acabar con ella como la Elisis perfecta. Son las crónicas perplejas, no sé si tan perplejas, yo creo que va a ponerse romántico, de Antonio Agredano.
Los antiguos romanos creían que el pensamiento era una labor del corazón, que su latido, terco, infatigable, era fruto de las ideas que por él pasaban y de los sentimientos que allí se refugiaban, que en ese músculo rojo guardábamos esperanza y emociones. Por eso, la palabra recordar viene del latín recordis, es decir, volver a pasar por el corazón. El año pasado, el hijo de Carmen Sevilla, Augusto Algueró Jr., declaró a la revista 10 Minutos lo siguiente: mi madre ya no me reconoce. Y pensé, ya entonces, en si la vida merece ser llamada vida sin la luz de la memoria, sin esa herramienta hermosa que es saber dónde estuvimos, a quién amamos, qué dolor dejamos atrás, qué niñez blindó nuestro carácter, qué personas nos acompañaron en los caminos ásperos, en los instantes borrosos, qué vida puede ser aquella en la que el recuerdo está prohibido, en la que el corazón, ese corazón antiguo de la nostalgia, es una estancia cerrada, desordenado y oscuro como un local abandonado. La enfermedad de Alzheimer es un mal terrible, porque no solo rompe nuestro futuro, sino que agrieta nuestro pasado. Y la vida de Carmen Sevilla merece ser recordada. En su sentido primero, merece un espacio en el pecho, no solo por su belleza, que era apabullante y única, también por su talento, por su valentía a la hora de elegir papeles, por sus reinvenciones, por su espontaneidad, por sus constantes ganas de trabajar, por su cercanía. Ella dejó de recordar, pero nosotros no dejaremos de recordarla. Su corazón se durmió lentamente, pero nuestros corazones siempre estarán a su servicio, despierto para sus pasiones y sus personajes y su guapura y sus canciones y la España que vivió. De Heliópolis a la eternidad, de Sevilla al cielo. Su vida fue una constelación de besos y estrellas, de lágrimas dulces y sonrisas como diamantes.
Embrujo de Sevilla, en sus calles las morunas, donde sueña la luna con su pálida luz, donde hablan de amores entre besos y flores, las mocitas del barrio de Santa Cruz. Sevilla bonita, divino tesoro, la Torre del Oro, la Torre del Oro y el Guadalquivir. Sevilla bonita, alegre y famosa, la flor más hermosa de un bello jardín.
Pues en Sevilla le van a poner una calle, que ya lo ha dicho el alcalde, lógicamente.
Qué menos.
Y algunas veces, si se pudieran poner en vida, tampoco pasaba nada. No. Porque creo que ya méritos había hecho más que suficientes.
En Córdoba no se puede. Si te quieren poner una calle, tienes que fallecer antes, según una norma municipal. Sí. O sea, que nunca veré un polígono industrial de Antonio Gredano, que era la pasión.
Pues es una pena porque te lo estás mereciendo ya.
Date tiempo.
No, hombre, pero es verdad.
Va a morirte,
es que estas,
sino a...
Pero es que estas cosas tienen que hacer en vida.
Sí, señor,
que hacer...
totalmente de acuerdo.
Pues debería ser así.
Es así.
Totalmente
ha habido
de acuerdo.
Casos, pero...
Bien, es verdad que...
Carlos tiene una calle.
Sí. Bueno, tiene, es que tiene varias. No, tiene una avenida.
En Cueva de Almanzora.
Sí, tiene una avenida.
Estuve yo.
Sí, ¿y dónde tiene más?
En Estepona. En Estepona. En una plazuela. En Estepona, sí.
Pepe Domingo Castaño también tiene
claro,
una plaza.
Por eso es que, se podrían poner en vida y la gente disfrutar.
Pues claro que sí.
Ver su reconocimiento y disfrutar.
Hombre, yo
sé que
en una calle me mudaba a mi calle.
Hombre, ¿no?
Lógico.
donde la pusiera.
Con las cartas. Antonio Gredano, calle Antonio Gredano. Ya sé, claro que sí.